This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom.
Ya
Shalom.
El sentir de los hijos. Quiero decirles que cuando Dios nos entrega a nuestros hijos, no solamente su alma está totalmente pura y limpia, sino que está totalmente ausente de cualquier rasguño, de cualquier herida del alma. Y nos los entregan de esa manera. Si supiéramos lo importante que somos para ellos durante su desarrollo, si supiéramos que la manera en que podemos prevenir sus heridas van a afectar no solamente a ellos, sino a sus cónyuges, aunque están muy pequeños, y después a nuestros nietos, podríamos tal vez tener más cuidado. Si lo volviéramos a hacer después de muchos años, tal vez lo haríamos diferente. Entonces, cuando vemos esto, cuando dice el salmista que herencia de Jehová son ¿quiénes? Los hijos. Si le preguntásemos a ellos cuál es el sentir de ellos en cuanto a la inestabilidad. Se hizo un estudio por la Universidad de Harvard acerca de la diferencia entre los hijos que se mueven constantemente porque sus padres cambian de trabajo, no solamente de un trabajo, sino de ciudad en ciudad. O también los hijos que son hijos de militares, los cuales se cambian de base naval, de país en país. O de aquellos que simplemente no se movieron y se quedaron solamente en una ubicación. Y la pregunta sería, ¿cuáles fueron los beneficios y perjuicios de ello? Esto es, ¿quiénes de ellos son o tienen más autoestima? ¿Están más listos para la adversidad? ¿Pueden adaptarse a los cambios más fácilmente? Y cuando se hace este estudio, se dieron cuenta que sí afectaba en gran manera el cambiarse, pero que no era tanto el cambio de ubicación, que estaba más definido por los padres. O sea que los padres podían hacer que se movieran de un lugar a otro y aún así hacer que tuvieran muy buena autoestima, que pudieran confrontar la adversidad y que pudieran estar bien. Esto es, no siempre lo define el exterior, la mayoría de veces lo define el interior. Esto es, como padres somos los que definimos en ellos su sentir en la inestabilidad. Sí había ciertas cosas que eran mejores en cuanto a la adaptación, por ejemplo, en cuanto a ser amigos y en cuanto a otras cosas. Porque hubo niños que estuvieron en Japón, luego estuvieron en Alemania, luego estuvieron en Sudamérica y luego llegaron a Estados Unidos. Y el hecho de estar en varias culturas les ayudó mucho a la adaptación. Pero también hubo muchas cosas que les afectó. Por ejemplo, el desprenderse de la gente. Por ejemplo, el no amar tanto algo o a una persona porque sabían que muy pronto lo tenían que dejar ir. Esto es, las relaciones de amigos que tenían no daban todo su corazón porque sentían que se iba a quedar ahí. Por lo tanto, prevenían entregarse por completo y de esta manera en la próxima ciudad hacían lo mismo y en la próxima ciudad hacían lo mismo, pero cuando llegaban a ser adultos se les hacía muy difícil quedarse o amar a su cónyuge porque estaban acostumbrados a no ceder todo su amor, a no ceder todo su corazón. Esto es, su inestabilidad era causa de la falta de estabilidad de ubicación. A diferencia de esto, aquellos que estaban en un solo lugar crecieron un poquito más saludables en el aspecto social. Tenían amigos por mucho tiempo y esas amistades que tuvieron de niños fueron amistades que estuvieron con ellos aún cuando crecieron, cuando llegaron a ser adultos, cuando se casaron, y una parte moral y emocional fue mucho mejor para ellos, preservar esa estabilidad en un lugar. Pero por el otro lado decían, los papás tenían mucho que ver en esto. Los papás tenían mucho que ver en esto, porque los papás son los que establecen la primera forma, la primera protección.
This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
La primera red de estabilidad. No es el exterior lo que estabiliza al hijo, dijeron, sino el interior. Es la primera defensa a la estabilidad. En este caso, cuando hablamos de nuestros hijos, su autoestima, sus heridas del alma, como nos los dieron totalmente limpios, nosotros lo formamos. Ahora, aquí tenemos varios hermanos mayores que tienen hijos mayores. Quiero hacerles una pregunta antes de continuar a lo que sienten los hijos en cuanto a la inestabilidad. Si tuvieras la oportunidad de volver a criar a tus hijos, ¿qué harías diferente basado en los resultados que ahora ves en ellos de grandes? Pues, hermana,
no exigiría tanto,
no sería tan perfeccionista. No exigiría tanto, es la tablita, hermana, decía perfeccionista. ¿Ok? ¿Alguien más? Gracias, hermana. ¿Hermana? Tan exigente. Esto es, realmente no importó tanto el 10 en la escuela. ¿Están de acuerdo? No importó tanto la presentación del proyecto. ¿Están de acuerdo? No importó tanto que hicieran su cama o su cuarto tan limpio. ¿Están de acuerdo? Porque eso también crea inestabilidad emocional. Esto es, hay un libro muy bueno que se llama En busca de la perfección, es en inglés. Y hablan de acerca de una mujer que es CEO de una compañía. Y dice que uno de los grandes problemas que tuvo es que, porque su madre fue asiática, era muy exigente en todos los aspectos. En limpieza, en la escuela, en la parte académica, en la parte de su carácter. Y entonces, el libro tiene como subtítulo en inglés, Never Enough. Nunca es suficiente. Y dice esto, ella dice, me afectó tanto mi madre, que no importa lo que yo logre en esta vida, nunca será suficiente para satisfacer mi ser. Es una herida, ¿qué? Del alma. Mientras pensamos que es algo bueno, realmente puede ser algo contraproducente. Es una herida del alma de una persona que siempre quería tener logros. Más logros y más logros. Hermano.
Sí, el asunto también tiene que ver cuando el padre es exigente con ellos. Relación con la iglesia, o sea, con, no sé si sea un miedo o algo de que un día se vayan a apartar, pero estar sobre ellos. Oye, ya sobre el servicio, sobre esto.
Puede ser que a veces pueda ser contraproducente nuestra exigencia de espiritualidad sobre alguien que solamente se está formando. Esto es, puede ser que estemos exigiendo demasiado. Y que en vez de que estemos formando espiritualmente a alguien, bajo la misericordia de Dios, bajo la gracia de Dios y claro, bajo la sana doctrina, pueda afectarle. Porque en el cerebro, regresamos a la lección de ayer, si solamente nos enfocamos en la parte racional, podríamos estar formando fariseos en nuestra casa. Gente que exige demasiado, que no está mal porque la doctrina es importante, pero que pierden piso, porque ven más la letra que el espíritu. Y la letra mata. ¿Pero el espíritu qué? Vivifica. Muy buena, muy buena. Muy bien, hermano. ¿Alguien más? Vamos. ¿Quién más? ¿Qué harías diferente, hermano?
Bueno, lo que yo hice diferente, soy hijo de predicador. Y a veces la iglesia espera mucho del hijo del predicador. O sea, que la vara está muy alta. Entonces, a veces por eso somos así muy exigentes. Entonces yo preferimos que nuestro hijo encontrara su lugar, sea, dónde podía, el área en la que podía él servir, en vez de imponerse. Porque a veces la iglesia espera que el hijo del predicador también sea predicador. ¿Qué tal que si no es su vocación, si no es lo de él? ¿Verdad? Igual con las hijas. No poner muy alto la vara, o sea, estándar, sino, como dice el escritor, a criarlos en la buena disciplina. Enseñarles el camino y decirles a ellos que ellos esperan lo mejor de ellos, pero no forzarlos a hacer algo que no quieran. Me gustaría que mi hijo se dedicara al ministerio, pero si no es lo de él, pues que sirva en el área donde encuentre que lo puede hacer y que Dios está agradando lo que está haciendo.
Primera parte del sistema de defensa para los hijos. Cuando nuestros hijos se suben a una patineta o a una bicicleta o cualquier cosa, le ponemos equipo ¿de qué? De protección. ¿Cómo le hacemos para minimizar las heridas del alma de nuestros hijos? Normalmente estamos más preocupados por la cicatriz física que por la cicatriz espiritual. Y la primera parte de defensa, como decía nuestro hermano, es esa. Esto es, van a tener heridas del alma. No lo podemos evitar, pero lo que sí podemos hacer es que podemos minimizar que el golpe sea tanto que los deje totalmente traumados. Y eso está en nuestra mano. Nosotros decidimos qué tan amplias van a ser las heridas del alma de nuestros hijos. Nosotros realmente tenemos que colocar esa primera defensa para que ellos no sientan inestabilidad en su ser. Esto es, tenemos que mostrarles, por un lado, en la parte de la iglesia, la parte doctrinal, pero por otro lado, la parte de la misericordia. Eso fue lo que intentó enseñar la ley de Moisés. Es bueno saber lo que son los holocaustos y sacrificios, pero Dios le agrada más la obediencia y la misericordia. Fue lo que repitió Jesús cuando aquellos hombres juzgaron a sus discípulos por querer comer. Es que vayan y aprendan lo que significa ¿qué? Misericordia, ¿quieren o qué? Sacrificio. Son contextos del alma que tenemos que ayudar a nuestros hijos. ¿Cuál es el sentir de nuestros hijos en la inestabilidad? Primero, hay cosas que no les vamos a poder evitar, pero que los podemos proteger para que la herida, para que la marca no los vaya a fracturar de por vida. Esto es, dice un dicho por ahí, todas las cicatrices te recuerdan lo fuerte que eres. ¿Están de acuerdo con eso? Te recuerdan que fuiste muy fuerte. Pero una cosa es una cicatriz y una cosa es una fractura que te deje de esa manera de por vida. Tu hijo puede vivir con una cicatriz recordando lo fuerte que fue, pero si es tan fuerte el golpe que se rompe un brazo o una pierna en la forma espiritual, eso le va a afectar a tu hijo para que sea estable el resto de su vida. Por eso es nuestro deber proveerles con una completa defensa. Se van a lastimar, pero lo importante es que la herida no les afecte de por vida. Esto es, está en nosotros estabilizarlos a ellos, pero no se puede estabilizar cuando uno no está estable. Y ese es el secreto, hermanos. Tenemos que estar estables como seres humanos, en forma individual primero, y después en forma matrimonial. Si tal y yo estamos estables en forma matrimonial, estamos creando una protección para nuestros hijos. No es malo que nuestros hijos nos escuchen discutir y pelear, pero que no sea esto algo común, sino que esto sea algo extraño. Por ejemplo, cuando hablamos de toxicidad, ¿cómo podemos herir el alma de nuestros hijos? Nunca deberíamos en ningún momento hablar mal de la gente o hablar mal de los hermanos. ¿Por qué? Porque esto crea inestabilidad en nuestros hijos. Si una persona no gestiona bien sus emociones, hombre o mujer, o un matrimonio, Y en vez de llenar de palabra de Dios en la etapa 2 para perdonar, para amar aún a los enemigos, y decide colocar sabiduría terrenal, animal y diabólica, ¿qué sucede? La forma en que va a designar sus acciones va a ser de esa manera. Porque de la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. La boca dice lo que está en la etapa número 1 y 2. Y si tú hablas mal de los hermanos, podría ser que ellos vean inestabilidad espiritual. Mucha gente siente con gran dolor en su corazón que sus hijos no permanezcan en el camino de Dios. Pero hay veces no se dan cuenta que ellos fueron los culpables de eso. ¿Por qué? Porque ellos al hablar mal de los hermanos y después estando con los hermanos haciendo ver como que todo está bien, ellos pensaban que eso es estabilidad, pero no lo es. La regla es, no podemos hablar mal de los hermanos, porque esto crea inestabilidad espiritual. ¿En quiénes? En nuestros hijos. Tampoco podemos maldecir la situación en la que nos encontramos. Esto es muy sabio que cuando pasemos por problemas, digamos, todo lo que Dios creó es bueno y todo lo que Dios permite es que es necesario. Esto es, nuestros hijos van a tener adversidades y problemas, pero ¿cómo reaccionan a ellas? Es depende cómo nos ven a nosotros. A veces estamos formando nuestras propias personalidades de nuestros hijos, nuestros propios miedos, nuestros propios temores. ¿Y qué sucede? Cuando ellos crecen, su sentir de ellos es, somos inestables. Esto es, cuando me preguntan a mis hermanos, hermano, ¿me debería de quedar solamente en un lugar? Le digo, sí. Si puedes quedarte en una congregación, la mayoría del tiempo que tus hijos están creciendo es bueno para tus hijos. Es bueno crear estabilidad espiritual en tus hijos, en una congregación, porque si te cambias muchas veces, cuando están ellos pequeños, cada cambio, si ellos les cuesta trabajo adaptarse para la bendición, ellos van a sufrir fracturas a través de las diferentes iglesias que ellos están. Porque cuando apenas están adaptando, ¡pum!, ya hay un cambio. Cuando apenas están agarrando amor con alguien, ya hay un cambio. No dejas que sobre ellos haya estabilidad. Y la mujer ama la estabilidad. La mujer ama estar estable. Y los hijos también. Los hijos aman estabilidad. Si nos vamos a mover, seamos estables. El padre, la madre buscan una congregación que ayuda a preservar la estabilidad espiritual. Decía nuestro hermano por estas cosas. Si la estabilidad espiritual del hombre está ahí, todo lo demás va a estar bien. Es la rama más importante del ser humano. Pero si nuestros hijos no están estables en la parte espiritual, porque nosotros los movimos de un lado para otro, es muy difícil para ellos adaptarse. Pero luego viene la otra pregunta. Según el estudio, no es tanto la ubicación, no es tanto el ambiente, no es tanto el exterior, sino el interior. ¿Qué quiere decir esto? Si es el interior, entonces, tal vez Priscila y Aquila, él era del Ponto, la parte norte de Turquía, del Mar Negro. De ahí se movieron a Italia, a Roma. De ahí se movieron a Corinto. De ahí se movieron a Éfeso. Pero su hogar era tan estable que sin importar la ubicación, su estabilidad espiritual fue tan buena que donde quiera que estaban le servían a Dios. Esto es, si ellos hubiesen tenido hijos y estos movimientos hubieran sido para mal, los hijos lo hubieran resentido. La estabilidad inicialmente no se crea por el exterior, sino por el interior. Es bueno quedarte en una congregación, pero también es bueno si te mueves, que ellos sientan la misma estabilidad espiritual estando en una u otra congregación. Y esto es importante para ellos, porque el sentir de ellos es que, bueno, si yo te veo a ti estable, papá, yo voy a estar estable. Es más, somos pobres, pero somos ricos, porque tú nos haces sentir como si fuéramos, ¿qué? Ricos. Lo que tú hables, lo que tú digas, es lo que me va a dar a mí estabilidad. Si tus palabras, en vez de ser pensamientos, etapa 2, pensamientos humanos, sabiduría humana, es palabra de Dios, yo voy a ser bendecido. Porque lo que está sembrando a mí es eso. Y todos nosotros decimos, mi papá decía esto, como mi papá decía, como mi papá decía. Aunque no lo crean, somos arte, esculturas de las manos de nuestros padres. O como dice el rabino, lo que enseñas a tus hijos, se lo enseñas a los hijos de tus hijos y a los hijos de tus hijos. Tu estabilidad hace que ellos sientan estables. Ahora, ¿por qué no están estables? Piensa en tus hijos. ¿Cuánto tiempo los tenemos? Desde que nacen hasta los 18. Hay veces en la generación Z, 25, 30 años, dependiendo también de la cultura. Pero a los 18 los empiezas a perder. Tu influencia deja de tener impacto en ellos. Entonces, tienes 18 años para mandarlos en una forma estable. Si no están estables a los 18 años, hermanos, si están llenos de fracturas espirituales, van a batallar toda la vida. Y a veces no van a aceptar que eso fueron ustedes. Pero nuestros hijos son quienes somos nosotros. Levante la mano, ¿quién piensa cuando su hijo o su hija se case? Fíjate, cuando uno piensa en eso, hermanos, a mí me está pasando ahorita, porque ya Caleb nos sentenció, dice, yo a los 22, 23 me caso. También, gloria a Dios, mijo, no hay problema. No, bienvenida. Pero fíjate, cuando yo digo 22, 23, ¿verdad? Lo que yo estoy pensando en esta parte, a veces uno dice, pero estoy orando por mi nuera y me gustaría, porque el que va a tomar la decisión es él, ¿están de acuerdo, hermanos? Pero me gustaría ver a sus papás. Sí, conocer a sus papás y tener una excelente relación con quiénes, hermanos, con sus papás. El hermano Benjamín nos estaba diciendo, me permite, hermano, hoy en la mañana, sé que aquí está Jasón, pero voy a expresarlo. ¿Cómo es que su suegra lo ama demasiado? ¿Están de acuerdo? Más o menos, dice. O sea, tanto lo ama a su suegra, hermanos, que por varios años el hermano no ha comprado una tableta nueva. Porque quien le compra la nueva tableta es ¿quién?
Su suegra.
¡Wow! Gloria a Dios por esa suegra. ¿Me amas? Le dijo el hermano a ella, tu tablet será mi tablet. No solamente ello, fíjate qué interesante. Nuestra hermana Erika, su esposa, dice que a veces su madre le exhorta, atiende bien a quién, a tu marido, fíjate, a tu hermano también, sí, muy bien. ¿Por qué me gustaría, pienso en los papás? Porque nuestra futura nuera, que esperamos que sí era y que no era, nuestra futura nuera es la escultura de sus padres. Por más que lo quiera ocultar durante el proceso del noviazgo y el compromiso, eventualmente va a salir a luz quién realmente es ella. Y estoy seguro que aunque no nos podemos meter en su matrimonio, podemos orar con nuestros futuros consuegros. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Amén? Y podemos ayudarles en forma indirecta a nuestros hijos. Porque ¿quién no quiere que nuestros hijos triunfen? Pero es importante conocerlos porque podemos ayudar de esa manera a nuestro hijo y a nuestra nuera. Porque son una escultura de las manos de ellos. Esto es, si mi consuegro es desesperadísimo, machista, juzga, avaro, no, pues ya estoy preocupado, ¿poco no? Si mi consuegra, ¿verdad?, es liberal, floja, fodonga, o sea, hay preocupación, porque la nuera eso lo va a ver normal. El sentir de ellos es que si una esposa no tiene una estabilidad como cónyuge, eventualmente se va a ver en la próxima, ¿qué? Generación. No es mi trabajo decirle a mi hijo, con esa no te cases. No, yo tengo que orar por él. Él va a decidir. Pero si es mi trabajo, hermanos, con mi esposa, apoyarle. Pero si es mi trabajo en los últimos 18 años, asegurarme de mandarlo sin ninguna fractura espiritual. Ese sí es mi trabajo. Mi trabajo es que nunca le levante a una mujer la mano. Mi trabajo es que sepa proveer, ¿para quién? Para su mujer. Entonces, nosotros estamos formando a eso. Mi trabajo es que no se deje intimidar por ninguna mujer. ¿A poco no? Porque imagínate, si se casa, bien inestable, y luego le empieza a gritar la mujer, Calé bien grandote, ella bien chiquita. ¡Te dije! Y yo no puedo ya decir nada, porque se me acabó, ¿qué, hermanos? El tiempo. No me puedo meter, ¿amén, hermanos? No me voy a meter, ¿amén, hermanos? Acuérdenme de esto, por favor, que va a ser muy... pero, tengo que asegurarme, ¿sabes qué, mijo? Amala con respeto y ve marcando la línea, papi. Porque la mujer es como los que hicieron las pirámides de Egipto. Ellas van poniendo una piedra y hasta que se suben hasta arriba. Y si tú no le dices hasta aquí va a llegar la pirámide, te hace la pirámide de Giza. Esto es, la mujer batalla con la parte de controlar, someterse y respetar. La inestabilidad de mi hijo está basado también en ello. Está basado en lo que él ve en su madre. O sea, si Tali me grita, él va a buscar una gritona. ¿Amén, hermanas? O sea, si Tali me falta el respeto, él va a buscar a alguien así. Y hay veces, hermanos, nuestra inestabilidad se duplica en ellos. Esto es, tal vez Tali no es sumisa el 20%. Él va a esperar a alguien que sea el 40 o el 60, no el 20%, porque se tiene que magnificar la búsqueda de él. Así que el sentir de nuestros hijos, en cuanto a la inestabilidad, está basado en lo que nosotros hacemos con ellos. Esto es, lo que nosotros hacemos con ellos es lo que sucede en la vida de ellos. El doble ánimo que ellos tengan, dice la escritura, que el hombre de doble ánimo es como las olas de ¿qué? Son llevadas de un lado ¿por qué? Al otro, por doquier. El doble ánimo, hermano. El doble ánimo. Entonces, la estabilidad debe de proveer algo para él. Y quien se la da somos nosotros. Por ejemplo, cómo él trata a una mujer. Cómo él trata a las demás mujeres. Cómo él coquetea con quiénes. Con las mujeres. Porque si él ve que yo ando coqueteando con mujeres, ¿él va a qué? A él, mi papá era esto. Si él ve que yo humillo a la mujer no sabe, la mujer es menor, la mujer, él lo va a hacer. O sea, sin darnos cuenta, nuestra inestabilidad se provee en ellos. Por eso, los primeros 18 años de su vida es tan importante que seamos estables espiritualmente hablando. Tienes que congregarte. Tienes que ser fiel. Tienes que ser activo. Tienes que hacer vida en la iglesia. Porque si no lo haces, ¿los fracturas de qué? De por vida. Ahora, si lo haces, pero como decía nuestro hermano, te enfocas en la parte farisea, tus hijos no van a disfrutar la iglesia tampoco. Porque no solamente se adora con el entendimiento, sino también ¿con qué? Con el espíritu. Tus hijos tienen que ver en ti bondad, perdón, misericordia, humildad, sumisión. El predicador dijo esto, los hijos dijeron, vamos a someternos. No, que él, ¿quién es él para que me esté diciendo lo que tengo que hacer? No, porque ellos aprenden la sumisión basado en lo que ellos están viendo. Ellos hablan con respecto de los demás, basado en lo que están haciendo. Fíjate, nosotros somos una familia, hermanos, que venía de una iglesia evangélica pentecostal. No sé si ustedes conocen a alguien que venga de una iglesia pentecostal. ¿Alguien los conoce, hermanos? Ok. No se preocupen, estaba inestable. No se preocupen. Entonces, ¿qué es eso, hermano? Esta familia, hermanos, cuando llegó a la iglesia, me hablaban con un respeto, porque lo primero que les enseñan a los miembros de iglesias pentecostales es, el pastor lo debes de qué? Respetar. Cuando vas a Japón a la iglesia de Cristo, hay un respeto tan grande para los ministros y los ancianos que en su idioma no los tutean. Les hablan como si fuera el primer ministro de la nación. Y eso se lo enseñan a quienes. Cuando vienes a México, ¿qué pasó? ¿Por qué se rieron? Todo eso, hermanos, crea estabilidad en nuestros hijos. ¿Cuál es el sentir de ellos? El doble ánimo es una muestra de inestabilidad. Yo te pregunto, ¿quisieras que tu hijo tuviera tu matrimonio? Si dices sí, Dios te guarde y te bendiga. Pero dice una hermana, no, sí, que tenga, pero sin él. No. La estabilidad en el sentir de los hijos es un reflejo de lo que nosotros hacemos con ellos. Si ellos nos ven felices, serán felices. Si nos ven contentos con lo que tenemos, estarán contentos. Si nos ven que amamos, van a amar. Si ven que perdonamos, van a perdonar. Por eso nuestros hijos pueden ver la imagen de un padre y la imagen de una madre. Cuando los hijos varones son dulces, son tiernos, sin importar su tamaño, lo he aprendido de mamá. Y cuando los hijos son seguros, son firmes en su convicción, lo han aprendido de un padre. Dice un dicho rabino, hay cuatro tipos de hijos. El primero, que le hace caso al padre y a la madre. El segundo, que le hace caso al padre, pero no le hace caso a la madre. El tercero, que le hace caso a la madre, pero no le hace caso al padre. Y el cuarto, el inicuo, el que no le hace caso a ninguno de los dos. Dicen así, el que le hace caso solamente al padre y no a la madre, crecerá y será un déspota. Tendrá victoria, pero nunca sabrá compartirla con aquellos que ama. El que le hace caso solamente a la madre, lo van a manipular. Tendrá derrota en su mano y nunca podrá ganar, porque pensará que es más importante lo que la gente siente que el concepto de tener una victoria. El que le hace caso a los dos tendrá éxito, pero lo va a compartir con los seres que ama. Tendrá éxito, pero no va a pisotear a nadie en su camino. Tendrá éxito y nunca mirará hacia abajo o hacia otro hombre. Solamente lo va a mirar hacia abajo cuando tenga que ayudarlo para levantarlo. Pero el último tendrá destrucción en su vida. Le llaman el hijo de maldición. ¿Por qué? Porque no sabrá amar, porque vivirá de derrota en derrota y porque será totalmente un ¿qué? Un fracasado. Y dicen así, por eso es importante que los dos cónyuges críen bien al hijo. Tú no puedes dejarle todo el trabajo a tu mujer. Hay cosas que como hombre solamente las va a aprender de ti. Y viceversa. Por eso, escuchen, hermanos, el mejor regalo que le pueden dar a sus hijos para su estabilidad es tu tiempo. En los primeros 18 años, hermanos, no trabajes tanto. Cronómetro. No trabajes tanto. ¿Por qué? Porque es cuando puedes influenciar la estabilidad de tus hijos. Tristemente, es cuando más, ¿qué, hermanos? Trabajamos. Es cuando más trabajamos. Llegó un empresario a una playa pesquera. Vio al pescador en su lancha. Vio que estaba sacando varios peces que había tomado, varios pescados del agua, y lo estaba separando. Y le dijo este hombre empresario: oye, no seas tonto. Creo que era español. No seas tonto, dice. ¿No sabéis tú que tú podéis comprar varias lanchas, contratar varios pescadores, ponerte un almacén y empezar a repartir por toda la nación tus pescados? Ser un hombre importante, un hombre rico, y hacer esto y hacerte millonario. Y el otro se quedó pensando: ¿para qué? Porque si haces esto por muchos años, vas a poder jubilarte joven y vas a poder regresar aquí, tener tu casa, salir al agua cuando quieras y llegar en tu barca. Dice: pero es que eso es lo que yo hago. No, no, no me entendéis. Dice: no, es que usted no me entiende. Yo salgo cuando quiero y cuando no quiero no salgo. O sea, tú me estás diciendo que haga todo esto para hacer lo que ya hago. En nuestra vida, hermanos, probemos estabilidad a nuestros hijos sin darle tanta vuelta a la vida. Estando en casa, pasando tiempo de calidad con ellos y proveyendo estabilidad. Hay muchos hijos que no sabían que eran pobres hasta que alguien les dijo. Hay muchos hijos que no sabían que eran felices hasta que alguien les mostró la infelicidad. Porque la vida del hombre no depende en los bienes que posee. En pocas palabras, hermanos, lo que le puedes regalar a tu hijo es estabilidad, sin ser el dueño de una empresa gigante. ¿O acaso muchos de nuestros padres eran ricos? Y como que no le salió tan mal. ¿Por qué les queremos dar lo que no tuvimos, si lo que tuvimos es lo que nos ha dado esta bendición? ¿Para qué le dais la vuelta?, dijo el español. Lo tenéis ahora. Termino con esto. ¿Qué aprendes de esta lección para proveer estabilidad al sentir de tus hijos? ¿Me entendieron todos, hermanos?
Sí.
Hermana.
Estoy haciendo bien mi trabajo. Estoy,
ok, muy bien, gloria a Dios. Estás haciendo muy bien tu trabajo, hermano. Salvo eso de que... ¡pum! ¿A poco no? Ahí sí el hermano se sacó un 10. Y tú un 6.5. Gracias, hermana, gracias. Muy bueno, muy bueno. Gracias, hermano. ¿Alguien más, hermanos? Hermano. Ok, hermano. Muy bien.
Creo que para el video ser demasiado duro.
Ok.
No da resultado.
Muy bien. Escuchen la voz de la experiencia. Ser demasiado rudo, duro no da resultado. Siga, hermano.
Es mejor enseñarles el temor a Dios y que ellos necesitan conocer más de Dios y ubicarse bien en el camino del Señor, que llevarlos a la fuerza, a la iglesia. Porque tenemos el caso de Lee, los hijos de Lee. Él fue demasiado blando también. Y ellos fornicaban en el primer templo, en la puerta del templo. ¿Qué pasó con ellos? Oigo, amigos, por favor, oigo que tienen mala fama y que están haciendo cosas indebidas. ¿Qué pasó con los hijos de Lee? Dios se los mató. Tenemos ese caso. Porque fue demasiado plano también.
En el caso del temor, es cuando una persona no teme en Jehová, dice la escritura que sus días se van a acortar. Si infundimos temor en ellos de Jehová, sus días se van a ¿qué? Es el es el mandamiento con promesa, ¿verdad? Que disciplinemos a nuestros hijos, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con qué, para que tengas qué, te vaya bien en la vida, para que tengas qué. Gracias, hermano, muy buen comentario. ¿Alguien más, hermanos? Hermano. Muy bien, hermano. Muy buen comentario, muy bien. Hermano.
Pregunta. Entonces, si los niños hasta los 18 años los tienen que cuidar uno, tengo uno de 5 y uno de 7. No me falta.
Mucho.
Pero yo trabajo mucho. Uh-huh. Manejo una compañía y tengo mi compañía todo el tiempo estoy trabajando. Pero lo que estás diciendo es que no trabaje tanto uno. Pero, ¿a qué te refieres con eso? Porque uno tiene la edad para trabajar y desenvolverse desde los 20 a los 35 años y vas a hacer tu impacto.
Muy bien.
Si el niño se va a los 18, va a tener 40. Muy tarde. ¿Y entonces qué hago? ¿Cómo que se hace? ¿Trabajas duro?
La estabilidad está basada en un equilibrio. Tienes que trabajar. El dicho dice, trabajas para vivir, pero no vives para qué. Para trabajar. Escuchen bien, ¿ok? Cuando tengas 50 años y veas hacia atrás, tal vez te va a gustar todo lo que has acumulado, pero tu vida no depende de los bienes que has acumulado. Vas a decir, ¿puedo vivir sin esto? Y pude haber pasado más tiempo. Ese es el equilibrio. Esto es, Dios colocó las lumbreras para que no trabajáramos 24 horas al día. Colocó el cansancio en el cuerpo humano para que descansáramos. Pero colocó mandamientos en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento para que pasáramos tiempo con la familia. Las fiestas ceremoniales es, vas a dejar de hacer el trabajo y vas a venir a pasar tiempo con tu familia conmigo. El día del Señor es para que pasemos tiempo como familia con Dios. Esto es, tienes que tener por muy sagrado tanto el tiempo para Dios como el tiempo para tus hijos. Porque si realmente no eres libre para tomar esa decisión, eres esclavo pensando que eres libre. Esto es, hay mucha gente que tiene sus compañías, sus empresas, les va muy bien, pero no son libres. Y es lo que dice Salomón, un hombre que fue muy sabio. Dice, ¿de qué te sirve tanto dinero o tanta riqueza si no puedes descansar en la noche? Y dice, es mejor un puño de descanso, pero estando pobre, que tener mucho y no poder descansar. Y en la vida, tú eres una persona muy joven y gracias a Dios te ha permitido tener la sabiduría para ampliar tus negocios, eso es muy bueno. Trata de ser sabio lo suficiente para no robarle a tus hijos el tiempo que ellos merecen pasar contigo. Porque de los 20 a los 35 años, uno es cuando acumula más, hermanos. Pero también, fíjate cómo lo coloca Dios. Es cuando uno puede pasar el mejor tiempo ¿con qué? Con sus hijos. Y el tiempo se pasa tan rápido. Y tú, tan pequeño, 7 años, qué hermoso. O sea, ten días, vas a trabajar, sí, pero ten días que pases tiempo de calidad con ellos. Puede ser 20 minutos en la noche. Tal y le leía a Caleb todas las noches antes de dormir. Y todas las noches Caleb su lectura con su mamá. Todas las noches. Ese tiempo tengo tan sagrado que apaga el teléfono. Que tus clientes sepan que es un tiempo sagrado. Porque eso es algo para tu familia. Y cuando se los quites a tu familia, le estás robando a tu familia. Ellos tienen que aprender también ese equilibrio. No quieres que siempre estén trabajando. Quieres que disfruten también, ¿qué? La vida. Porque ¿de qué sirve tener si no lo puedes disfrutar? Es lo que dijo Pablo. Dios nos ha dado todo, no para que pongamos la esperanza en las riquezas, que son inciertas, sino para que las disfrutemos. Y entonces, si no tienes para disfrutarlas, ¿cómo se puede hacer? En otra manera, te lo explico de otra manera. Hay un hombre que tiene 30 carros de lujo. Y hay un hombre que tiene uno. ¿Quién es más rico? Dirías tú, el que tiene 30 carros, ¿no? Es más rico el que tiene el carro que le gusta y que le puedo, lo puede manejar, que aquel que no sabe ni cuál quiere manejar y que tiene que comprar otro y otro carro para estar satisfecho teniendo todos los carros. El hombre, tú, va a llegar un momento que dice, ok, ¿qué tanto es tantito? Y mi esposa es algo que, Dali me ayuda mucho con esto, y me, siempre me dice esto, o sea, es que no estás satisfecho. ¿Qué tanto quieres? Entonces uno dice, ok, ¿qué tanto quiero para tener equilibrio? Porque la estabilidad es equilibrio. Entonces, ten tus negocios, ten tu trabajo, sé próspero, pero no permitas que tu prosperidad sea a espaldas, sacrificando a tus pequeños hijos. No permitas, porque ellos van a crecer diciendo, no, es que mi papá, estábamos bien, no, tenía esto y tenía esto, pero ¿de qué me sirvió todo esto si mi papá nunca estuvo ahí? Y ellos no entienden eso. Ellos prefieren una hora contigo que tener lujos. Los hijos son así, bueno, explícaselo, no sé. Entonces, ese sería lo que podría decirte en cuanto a ello. Muy bien, pregúntenos en los comentarios.
Y es que realmente cuando el problema es cuando ya crece, ¿no? Y entonces notamos su comportamiento y entonces lo lamentamos, ¿no? Entonces, sí, híjole, ¿no? Y quisiéramos regresar el tiempo, ¿no? Y a veces incluso queremos reivindicarnos con nuestros propios nietos.
Sí.
¿No? Cuando eso debió haber empezado con nuestros propios hijos. Y sí lo lamenta, la verdad. Nosotros, por ejemplo, ya no tenemos chicos. Nuestro hijo más chico, nuestra hija, tiene 22 años. Entonces es como ya se nos pasó el tiempo. Y es cuando nosotros decimos, caray, cómo quisiera regresar el tiempo y cambiar esto, como la pregunta que hacías al inicio, ¿no? Y cambiar esto, y esto, y esto, pero ya están forjados. Y empieza a lamentar.
Es como cuando el abuelo va a la casa de sus hijos, ¿no? Y toca el timbre, ahora está el ring, ¿no? Por la cámara. Papá, dice, no estamos aquí. Ay, mijita, yo tenía este regalo para ti, te lo quería. No, papá, no estamos aquí, estoy trabajando, ¿vendes cuándo? ¿Cuándo vas a estar, mijita? No sé, papá, pero ahí déjame la caja y luego vienes. Y el anciano deja la caja y se va todo triste. Y esa noche muere. Y la idea es, ni la hija disfrutó el último día que pudo pasar con su padre. Pero no fue la culpa de la hija. Fue el ejemplo que el padre le dio. Porque cuando la niña iba a buscarlo a su oficina en la casa, ¿estoy qué? Entonces, esto es algo que, como dices tú, forjamos durante un mes. Hani y luego un hermano acá.
Cuando uno invierte en sus hijos pequeños, estás fortaleciendo esa relación que te va a ayudar a sobrellevar los años difíciles cuando ellos entran a la juventud. Y yo creo que no lo podemos dejar así porque ellos es cuando más lo necesitan. Y si no hay una relación ahí, es cuando la mayoría de jóvenes se pierden porque ya no escuchan a nadie. Entonces ahorita es el tiempo de fortalecer esas relaciones cuando están pequeños tus hijos.
Platicar con ellos, pasar tiempo con ellos, escuchar. Algo que se me está haciendo muy difícil a mí, hermanos, quiero confesarme, estamos aquí entre familia, hermanos. Es, a Caleb le gusta el fútbol americano, no sé por qué. Si le hubiera gustado el fútbol soccer y le hubiera ido a la América, pues esto todavía está tranquilo, pero bueno, fue al revés. O a las Chivas, está bien a las Chivas. Está. El detalle está, hermanos, en que soy muy ignorante en cuanto al deporte. No entiendo todas las reglas. Si las entiendo, son en español. Y entonces, ¿cómo quisiera dedicar más tiempo para entender lo que tanto le apasiona a él? Y es el concepto de tienes que pasar tiempo con ellos para entenderlos a ellos. Yo tengo que esforzarme para entender más el mundo de él. El mundo de él. Lo llevé a jugar, a ver un partido de fútbol americano como sorpresa. Y lo vi como en una tienda de juguetes cuando entramos al estadio. El año pasado lo llevé por segunda vez a la apertura, el mismo equipo que fueron campeones, lleno. Pero tengo que apartar ese tiempo O sea, tengo yo que esforzarme. Y cuando llegamos al estadio y empezó a decir los nombres de los jugadores, yo digo, no sé ni de quién estás hablando. Lo único que sé es que ese es novio de la Swift, pero de ahí no entiendo lo demás. Yo tengo que pasar más tiempo con él para que él se pueda abrir conmigo. Y esto es algo que batallamos todos, hermanos. Es difícil, pero tenemos que darle prioridad porque es por la estabilidad del sentir de nuestros hijos. Muy bien, gracias, Gani. Un hermano por acá y luego nuestra hermana acá y luego nuestra hermana acá. Hermano.
Algo que tuve que aprender yo a la mala. Es que a veces decimos, yo como papá, también tengo un hijo ya de 21 años, se lo tengo de 18, un chiquito de 10 años. Que cuando decía es que queremos que sean mejor que nosotros, en eso sí estamos todos. Pero a veces lo que decimos es, sé cómo soy yo, y lo estamos diciendo en unas palabras así escondidas. Levántate temprano porque yo me levanto temprano. Ve a tu trabajo porque yo voy a trabajar. Haz esto porque a la iglesia porque yo voy a la iglesia. Entonces me estaba dando cuenta que en ese trasfondo lo que le estaba diciendo es que sea como yo. Y viéndome a veces en el espejo, tanto pues, como esposo, como padre, como hijo. Y como cristiano decían, no quiero que sea como yo, quiero que sea mejor,
ahí está.
Mejor que yo, ¿no? Entonces traté de cambiar
el lenguaje.
Ese lenguaje, porque aprendí a entender que él no ama a Dios como yo he aprendido a amarlo por las pruebas que he tenido, las situaciones que he vivido, que él está en una relación de amor a Dios, pues muy bonita, diferente a la que yo he tenido que pasar. Entonces tuve que bajar un poquito el...
las líneas, bájale tres rayitas.
Porque él no va a entender cuando hay o no hay, o cuando se quedamos sin trabajo, cuando hay situación. Porque él no lo ha vivido. Entonces,
muy bien.
Tuve que ver en su forma de su juventud, decirle, mira, Dios te acepta y te ama de esta manera, y no tenemos por qué nosotros ser un poquito desagradecidos por esa situación. Entonces, pero más ejemplos más hacia tema social con Dios de la iglesia.
Ajá.
Para que entendiera que no quería que fuera.
Entenderíamos tal vez, y lo voy a decir así, pero no es así, es, él tiene que pasar sus propias experiencias religiosas. Ajá. Para amar a Dios como nosotros le amamos. Ay, muy bien. Hermana, gracias, hermano. Muchas gracias, hermana. Pa.
Creo que, bueno, no sé qué tanto matrimonio jóvenes habrán aquí, pero algo que yo pienso que hay que tomar en consideración con respecto a lo del tiempo que mencionaba nuestro hermano que tiene niños chiquitos, es que esta parte del trabajo y dedicar el tiempo a los hijos es para la estabilidad de ellos, pero el hecho de que el esposo no dedique el tiempo suficiente ni haga eso que uno espera como esposa causa la estabilidad y abre heridas también en la mujer y desestabiliza también.
Exactamente. O sea, ¿cómo está conectado eso con lo demás? Muy bien. Y si tenemos hijos estables en sus matrimonios, hermanos, ¿no es el mejor regalo que podemos tener en nuestra estabilidad en la vejez? Porque yo le digo a los hermanos en la iglesia a la cual yo sirvo, batalla con tus hijos ahorita pequeño, dentro de la iglesia, porque es bien difícil batallar con ellos fuera de la iglesia. Y niños pequeños, problemas pequeños. Pero cuando los hijos que ahí anda, que se endeudó, que se emborrachó, que adulteró, dices, estos son problemas que yo no esperaba. Por eso invierte ahorita, para que después tengas una excelente rendición de eso. Muy bien, hermana, perdón. Totalmente.
Entonces, ay, quisiera regresar el tiempo y abrazarlos más y por ejemplo, una de las cosas también que pasa es que
que ya cuando cumplen 18 años tienen que viajar fuera, ya se independizan desde los 18, porque estamos en un pueblo donde tienen que ir a Tijuana o Mexicali y salir. Me imagino que es el caso de muchos en Ensenada, y ya empiezan a independizarse. Entonces, por eso es muy valioso de chiquitos disfrutar con ellos lo más que se puede de sus etapas, de sus travesuras, incluso no ser tan rígidos. Y sobre todo pues darle gracias a Dios, porque tampoco no todo está mal, o sea, bendito sea Dios. Yo no tengo de qué, por la gracia de Dios, tengo buenos hijos, bendito sea Dios.
Gracias a Dios.
Pero sí quedó eso, pues.
Totalmente.
Eso de decir, pues vamos a dedicarles más tiempo, vamos a estar con ellos. Y ya hasta los 18 ya empiezan a estudiar en otra parte, tomar decisiones. Y pues todo eso es, por eso digo yo, cuando digo que mi hermano, mi hijo tiene 10, 11, disfrútenos
claro,
al máximo, lo más que se pueda, porque ya es tiempo que después ya no.
Claro, ahorita que mencionaba, bueno, me acordé de algo, como ministro, tanto que viajamos nosotros, a veces vas a un lugar, no sabes, te invitan, no sabes por qué, acabas el evento, acabas el seminario, acabas lo que hiciste, y te sientes así como muy útil para Dios, es como que wow, ¿no? O sea, el Señor me utilizó, ¿no? Pero luego cuando regresas, a mí me ha pasado, es que voy en el avión y me pongo emocional o sentimental, porque dije, híjole, o sea, le estoy robando el tiempo a mi familia. ¿Ah? Y te vas quebrantado porque estás partido. Esto es lo que tengo que hacer porque es la misión. Pero a cuesta de esto. Entonces, ahorita que está diciendo, la entiendo totalmente. Totalmente. Por eso, hermanos, si ustedes tienen a alguien que sirve en la iglesia, en los lugares no están manos, cuídenlos mucho. Si sus esposas, sus hijos están ahí en la iglesia, hermanos, cuídenlos mucho. O sea, yo sé que es raro decirlo, ¿verdad? Porque estoy pidiendo algo que ya deberíamos de saber. Pero, ¿por qué digo eso? Porque muchos hijos crecen con el resentimiento de mi papá no pasó tiempo conmigo por estar en la obra. Y luego sienten que la iglesia no agradece el sacrificio, no que su papá hizo, que ellos hicieron por el ministerio que se hizo. Entonces, creo que fue el reclamo de Pablo. ¿Acaso no tengo derecho de traer yo mujer como trae Cefas? Creo que fue ese el reclamo, ¿no? Y todos sabemos que no es lo mismo viajar tú solo que viajar con tu familia. O sea, en el cielo los ojos, todos podemos viajar, pero la realidad es que tenemos para viajar. Entonces, cuando ustedes puedan, lo que yo sí les recomendaría es cuiden a la gente que sirve al ministerio, porque no sabemos cuánto sacrifican por el bienestar del ministerio.
Reinos, bien, yo me siento vivo.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.